Muy bien, buenas tardes para todas y para todos. Luego de culminado el gabinete social, tenemos la presencia del señor secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia y doctor Diego Canepa, respectivamente, a quienes escuchamos a continuación. Señor secretario.
Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, venimos a informar sobre los temas tratados en el Gabinete Social. Creo que sobre los temas tratados en el Gabinete Productivo ya han sido informados por el señor ministro Almagro. Durante la reunión del Gabinete Social tuvimos la información de la señora viceministra de Educación y Cultura, que concurrió en su calidad de ministra interina de dicha cartera, y realizó la información sobre la apertura de tres nuevos liceos. Anunció la creación inmediata de 22 instituciones de las llamadas centros educativos abiertos. No son nuevos locales de enseñanza, sino que constituyen centros ya existentes que abrirán sus puertas los fines de semana para actividades extracurriculares, talleres de música, teatro, cocina, carpintería. Esta es una modalidad que está utilizando el Ministerio de Educación y Cultura en un trabajo interinstitucional que están encarando conjuntamente con otros varios ministerios, de aquellos que componen las mesas interinstitucionales, y que de alguna manera significan la oportunidad para todos aquellos jóvenes por los cuales el gobierno tiene una particular preocupación, que se van alejando de los centros de enseñanza y que lo que se pretende es una progresiva mayor integración a los mismos. Se plantea la posibilidad de continuar con la creación de estos centros educativos abiertos a los efectos de que el muchacho y la muchacha se sienta obviamente mucho más integrado a su institución de enseñanza, más tiempo y sobre todo más calidad de vinculación. También se habló de multiplicar por cuatro los centros de capacitación. En fin, una serie de actividades que el Ministerio de Educación y Cultura está planteándose como estrategia para llegar a aquello que la señora ministro o la señora ministra planteó como una inquietud personal, no seguir definiendo como una sola categoría de los ni, o sea, de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, por cuanto, como ella lo planteaba, esta categoría no sería una categoría homogénea, por cuanto hay allí una serie de subcategorías, ¿verdad? Tanto sea por sexo, por edades, por condiciones familiares, en fin. Es una inquietud que dio lugar a un interesante intercambio de opiniones entre los miembros del gabinete. El señor ministro de Salud Pública nos informó sobre el envío, por hecho informó al Consejo, obviamente que nosotros desde Presidencia de la República estábamos informados por cuanto el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo, de prórroga del estado de emergencia sanitaria. El proyecto fue enviado en principio por planteando una prórroga de 120 días en ese estado de emergencia. Obviamente que dependerá de la voluntad de los señores legisladores en el intercambio con el Poder Ejecutivo y con el resto de los actores interesados en este tema, que el estado de emergencia se prorrogue por esos 120 días solicitados o por un plazo menor. El Ministerio de Desarrollo informó sobre el encuentro de Economía Social y Solidaria y asimismo se envió a todos los ministerios el proyecto de decreto sobre reglamentación de las mesas interinstitucionales. Esto es un tema del cual yo les hablaba al inicio. Son mesas integradas por los diversos ministerios del Gabinete Social que procuran realizar una tarea interinstitucional, como su nombre lo dice, en el territorio. Pidió obviamente la señora ministra que ese proyecto de decreto de reglamentación de las mesas interinstitucionales fuera debidamente comentado en un plazo breve a los efectos de instrumentarlo en el menor plazo posible. Perdón. Anunció la señora ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que hoy ingresa el equipo binacional de científicos a la planta de UPM. Anunció asimismo que como parte de los acuerdos obtenidos en relación al monitoreo de la referida planta, se firmó la semana pasada un decreto que ustedes hoy van a tener colgado en la página del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y eventualmente también en la página de Presidencia, relativo a la al cambio de temperatura autorizada para la emisión de efluentes líquidos en el río. Esto es, los efluentes que estaban siendo vertidos, el agua que estaba siendo vertida una vez utilizada en la planta, se estaba sujetando a un proceso de enfriamiento que está absolutamente dentro de los protocolos internacionales. Y como parte del acuerdo con la República Argentina, y atento a que además, aún sin ese proceso de enfriamiento, se está absolutamente dentro de esos estándares, se acordó que se autorizara el no tratar, el no enfriar esas aguas a los efectos de su vertido al río Uruguay, a los efectos de no aparecer como, digamos, desvirtuando las lecturas que se pudieran realizar. El Ministerio ha expresado que, aún con esa circunstancia, reiteró enfáticamente, y esto aparentemente que también está en acuerdo con la República Argentina, aún sin ese proceso, la emisión está dentro de los estándares internacionales aprobados. Por su parte, con relación al proyecto Aratirí, que por el cual ustedes se han interesado, mediante consultas reiteradas a Presidencia también, nos manifestó la señora ministra que se había entregado un proyecto por parte de la empresa, un proyecto muy importante con aproximadamente 1.500 folios, que a su vez comprende o consiste en aproximadamente 20 subproyectos y que por lo tanto ya se comenzó por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el estudio de esa documentación y la correspondiente, digamos, devolución, en el sentido del intercambio con la empresa a los efectos de ir afinando las consideraciones sobre las distintas áreas que el proyecto comprende. Se prevé que sea un proceso de negociación difícil por la complejidad misma del proyecto. Anunció asimismo la señora ministra que se prevé la instalación en Uruguay. No es en forma inmediata, esto es un proceso que puede tener una duración de 3 o 4 años, pero se prevé la instalación en Uruguay de un centro de ciencia y tecnología en cambio climático, un poco respondiendo a lo que es la consideración internacional del Uruguay como país particularmente preocupado por los efectos del cambio climático, así como la intención de la UNESCO de instalar en Uruguay un centro de estudios sobre aguas transfronterizas que abarcara todo lo que es la problemática de las aguas transfronterizas, no solamente acá, si no estamos solamente refiriéndonos a las aguas transfronterizas en la zona del Mercosur, sino también en toda la región de América del Sur, donde se plantean en otras áreas geográficas los mismos problemas a ser solucionados sobre caudales de agua que obviamente no corresponden a ningún área de ningún país en particular, ¿verdad? Bueno, y esto fue un poco el resumen apretado de lo que tratamos en el gabinete social. Por otro lado, yo ahora le voy a dar la palabra a mi colega Cane para los efectos de que él informe sobre un tema que ha sido objeto de particular atención también por parte de sucesivas reuniones de gabinete, que es el tema del de la demanda o de la solicitud de arbitraje instaurada por Philip Morris International contra el país y de la cual él se ha ocupado particularmente.
Muchas gracias. En el día de hoy se ha informado a los gabinetes que en esta semana está arribando el equipo de abogados que contrató el Estado uruguayo para la defensa ante el planteo de la demanda por parte de Philip Morris International en el marco de CIADI, que es el Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversiones, que está dentro de lo que es el Banco Mundial. Como todos ustedes saben, hemos ido estado informando paso a paso lo que fue el proceso del inicio del arbitraje, luego de la designación del árbitro que propuso Uruguay, de la designación del árbitro que propuso la compañía Philip Morris y de la designación del presidente del tribunal que se realizó a fines de febrero, principio de marzo por parte de la secretaria general del CIADI. Directamente hubo una serie de reuniones que implicaron los acuerdos necesarios para el comienzo del arbitraje en sí. Se ha resuelto que la primera sesión, y ahora voy a explicar la diferencia que tiene público con el tema de una audiencia, de este arbitraje va a ser en la ciudad de París, entre los días 24 y 25 de mayo, en este mes, en donde se hará una presentación del caso por parte de Philip Morris. Lo primero que quiero aclarar a nivel público, porque como nosotros tenemos un caso anterior de un juicio internacional que tuvo mucha relevancia en el país, como el de la Corte de La Haya, que en primer lugar un arbitraje no hay una corte, por lo tanto no hay una reunión en un lugar fijo como era en La Haya, que tiene una sede en la ciudad, y al mismo tiempo una diferencia sustancial es que las sesiones, porque no son audiencias, no son públicas. Al ser un arbitraje y ser tres árbitros privados contratados por las partes a partir de un protocolo establecido por el propio Banco Mundial, no establece la posibilidad de ser públicas las reuniones, ni las sesiones, ni los resultados intermedios. Sí, el resultado final del arbitraje, que como ustedes saben, llevará por lo menos un par de años más dilucidar este tema. Lo importante es que el equipo de abogados que contrató el Uruguay, que es el estudio Foley Hogg, que tiene la sede principal en Boston y en Washington, esos abogados en jefe, están llegando en estas horas a Montevideo para unos 4 o 5 días de trabajo con los ministerios correspondientes, en particular el Ministerio de Salud Pública, con nosotros en la Presidencia de la República y con el Ministerio de Economía y Relaciones Exteriores, para afinar la estrategia y la presentación que Uruguay deberá hacer cuando culmine la presentación de Philip Morris. Uno de los temas que se va a acordar en París es el procedimiento que se va a seguir a partir de esta primera sesión del arbitraje. Normalmente, luego de la presentación de Philip Morris, se abrirá una etapa de unos 6 meses para que Uruguay responda el planteo central de Philip Morris. Aquí hago una pequeña digresión para recordarles a todos que hasta ahora lo que conocemos es el planteo de Philip Morris para la solicitud del arbitraje. Ahora vamos a ver el corazón de la reclamación de Philip Morris. Como ustedes saben, este tema ha trascendido el mero hecho de ser un arbitraje y tiene una posición muy clara del gobierno y del Estado uruguayo que ha sido respaldada tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización Panamericana de la Salud. En el encuentro del convenio marco sobre tabaco mundial que se hizo en Punta del Este el año pasado, una decisión expresa de apoyo a Uruguay en su política de prevención en el consumo de tabaco y de lucha contra el tabaquismo para la protección de la salud de su población. Y quiero decir que el ministro Olesker acaba de volver de Rusia, donde hubo un encuentro mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde también participó el expresidente Tabaré Vázquez como invitado especial por el caso uruguayo, donde se reafirmó el apoyo a Uruguay en esta demanda, que la reunión era por un congreso sobre enfermedades crónicas no transmisibles, que a su vez va a ser el tema central de la reunión en septiembre de este año de lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hemos dicho hace, no es noticia, esto es un caso, un leading case, un caso que por primera vez se da. O sea, no hay antecedentes previos en el mundo de una compañía que demande un Estado con argumentos comerciales vinculados a lo que es la comercialización del tabaco cuando hay medidas de protección sanitaria por parte del Estado. Esto se va a dilucidar por primera vez en el caso de Philip Morris contra Uruguay, por lo tanto tiene una especial atención a nivel mundial. Seguramente entre el día jueves o viernes habrá una conferencia de prensa de los abogados con todos ustedes, para que conozcan al abogado jefe y a uno de los abogados y a parte del equipo que ha venido a Uruguay, y que lo haremos en la Torre Ejecutiva en su momento. Otro elemento a informar, si Alberto está de acuerdo, que lo que transmitió, parece importante dar una información. La Presidencia de la República, el secretario quien habla y otras oficinas como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto están terminando de elaborar y se espera que en la finalización del mes de mayo haya una propuesta al Consejo de Ministros sobre la reglamentación vía decreto de las funciones de los coordinadores regionales, que fueron creados en el presupuesto nacional, en el primer artículo referente al capítulo de la Presidencia de la República. Como ustedes saben, hoy el señor secretario informaba, Brescia informaba que en este gabinete social, en particular el Ministerio de Desarrollo Social, que nació como Ministerio Coordinador de las Políticas Sociales, está poniendo a consideración un decreto sobre las mesas interinstitucionales, que es ese trabajo de coordinar en el territorio las políticas sociales. En este caso estamos hablando de regionalizar el país para tener referentes que coordinen la acción del gobierno nacional en el territorio, en todo el territorio nacional. Son las políticas públicas nacionales que deberán ser coordinadas y por lo tanto hay una diversidad de ministerios, los productivos, los sociales, los de seguridad, que tienen un desarrollo y una presencia territorial, y estamos afinando los aspectos jurídicos y los aspectos de gestión que van a tener estos coordinadores regionales, que después el presidente de la República, de acuerdo a lo que establece la ley de presupuesto y con los límites que establece la ley de presupuesto, designará una vez que esté aprobado este decreto, que quiero informarles, hemos resuelto que a finalizar el mes de mayo se pondrá a consideración del Consejo de Ministros, porque el presidente había planteado al comienzo de este proceso que el mapa de la regionalización y cómo regionalizar el país quería que fuese una decisión del Consejo de Ministros en pleno. Era lo que tenía para informar.
Doctor Brescia, una consulta simplemente. Cuando se está diciendo que va a ser un proceso difícil el de Aratiri por la complejidad del proyecto, bueno, ¿cuáles son las características de esa complejidad? ¿Por qué se piensa que va a ser tan difícil y si eso en alguna medida puede prever que finalmente ese proyecto no va a prosperar?
No, en primer lugar, déjeme aclararle. Cuando yo utilicé el término de difícil, lo utilicé en el sentido de que es un tema complejo y que por lo tanto hay que estudiar múltiples facetas de un proyecto complejo. No estoy para nada anticipando de ninguna manera que sea un proyecto que no se vaya a concretar en definitiva. Nosotros, es decir, es más, tenemos, le diría, dentro de las posibilidades de cualquier ser humano de afirmar este tipo de cosas, la seguridad de que el proyecto se va a terminar concretando. Cuando me refería a difícil es justamente porque después, cuando detallé las características del proyecto de memorándum de entendimiento que la empresa hizo llegar a las autoridades, estamos hablando de un proyecto de más de 1.500 páginas y justamente hablaba de casi 20 ítems diferentes que se tocan en ese memorándum de entendimiento, y entonces a eso me refería cuando decía que va a ser un proyecto de difícil evaluación, pero no para nada en cuanto a las dificultades que tenga de concretarse la inversión. Simplemente, además, a los efectos de darle garantía a todo el mundo, porque estos son temas que han generado muchas veces particulares sensibilidades, de que se van a atender todas las inquietudes que tenga en general los técnicos y también la población en general. A eso me refería.
Sí, buenas tardes. Quería saber si, abordado con el Ministro de Salud Pública, se trató el tema de Gremca, de la mutualista Gremca.
No, no se trató el tema de la mutualista Gremca. Es un tema que está a consideración del Ministerio de Salud Pública, de otros ministerios competentes y de Presidencia de la República, tanto por parte del prosecretario como del secretario de la Presidencia.
Respecto también de Aratiri, si había algunas líneas generales o sobre qué versaría ese proyecto en general, si bien hay varios puntos, y sobre las aulas inmediatas también, se dice las aulas abiertas, se habla de una apertura inmediata, pero ¿de cuándo y a qué jóvenes o si se podía adelantar algo más también al respecto?
No, lo que nosotros le consultamos a la señora Ministra de Educación y Cultura, que en este momento no tenía los datos, es con relación a cuál era la distribución territorial de esos centros, de esos centros educativos abiertos. Nos decía que no solamente están concentrados en el área metropolitana, o sea que esa era la inquietud que nosotros teníamos un poco, de que van a estar distribuidos también en el interior del país, y así como los sucesivos centros que se vayan abriendo en ese sentido. Proyecto que, debo decir, despertó el particular entusiasmo por parte del señor Presidente de la República, porque entiende que esto es uno de los medios de vincular a la juventud con las instituciones de enseñanza formal.
Brescia, el tema de la ley interpretativa de la ley de caducidad, ¿está en la mesa del presidente? ¿Se están estudiando otras alternativas? El vicepresidente de la República hace unos días confirmó que se podían estar estudiando algunas opiniones como la de Rizzo Ferrán o la de el doctor Pérez Pérez?
El tema está a estudio del Parlamento. Es en el Parlamento donde ese tipo de situaciones eventualmente habrá de dilucidarse. El Parlamento tiene, de acuerdo a lo que ha sido hecho público, la Cámara de Diputados tiene fijada una fecha para el tratamiento del tema. Y lo que sí se ha hecho por parte de esta Secretaría de la Presidencia es una lectura atenta de las consideraciones vertidas en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados por los distintos expertos catedráticos en Derecho Constitucional y en Derecho Penal que fueron consultados por la Comisión.
Doctor Canepa, capaz que ya está un poco visualizado, pero igual nos interesaría una profundización sobre el tema. Cuando se habla de que se comienza este proceso de arbitraje, ¿hay alguna instancia prevista de conciliación entre las partes? ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue a un entendimiento fruto del comienzo del diálogo? ¿O ya de pronto cada proceso está pautado de forma tal que simplemente se llega a la dilucidación de este conflicto?
Es una muy buena pregunta, porque ya hubo un proceso previo de intento de acuerdo que establece la regla del CIADI para no el fondo del tema, sino incluso la elección de los árbitros y los tiempos. No hubo acuerdo entre los equipos de abogados y entre tanto la compañía como el Estado. Lo importante para nosotros es que, por supuesto, que en la primera etapa, no en París directamente, en la primera reunión, luego se abre una semana de búsqueda de conciliación a nivel internacional como a nivel nacional. Siempre en un arbitraje o cualquier juicio hay una etapa necesaria donde el árbitro o el juez, en el caso correspondiente, busca que las partes intenten acordar antes de seguir adelante un proceso. Lo que sí podemos dejar claro que lo que Uruguay ha transmitido es que no está dispuesto a modificar su política antitabaco, no está dispuesto a modificar los principios que establece la ley antitabaco votado. No solo no está dispuesto, sino que no tenemos posibilidades de hacerlo, porque es una obligación legal y porque hay un convencimiento profundo del presidente de la República y del gobierno nacional de continuar adelante con esta política de tabaco. Si un acuerdo implica alguna modificación de esa política de tabaco en sus aspectos medulares, no habría acuerdo. Si algún acuerdo implica no modificar medularmente lo esencial este acuerdo, se evaluará en su momento. Hasta ahora, lo concreto, y estamos informando y hemos decidido ser directamente muy abiertos y transparentes en la información, es que el 25 y 26 de mayo son las dos sesiones de inauguración de este encuentro. Es en París, es una sesión cerrada, no hay posibilidades, y eso quiero transmitirlo nuevamente, no por voluntad del gobierno, sino por los acuerdos que implican este tipo de arbitraje. No hay posibilidad de manifestar, e incluso hay sanciones importantes porque hay acuerdos de confidencialidad. Hablo del proceso en sí, no es como la Haya, donde uno podía estar y ver, y por lo tanto es una primera etapa donde se plantean algunos temas procesales y habrá una presentación firma. Lo que me faltó informar hoy, que estarían, aparte del equipo de abogados, está viajando el canciller de la República y nosotros a participar de esa reunión de estas dos sesiones en París.
¿Han establecido costos? Ya se habían manejado al principio, pero ahora costos de también ahora con este equipo nuevo de abogados y demás.
¿Costos de honorarios o costos totales de
la
reunión?
De honorarios, sí.
No, los honorarios están fijados en un acuerdo por fase, donde nosotros, quiero recalcarlo, para hacer esto ya también no es noticia, pero sí es importante recordarlo, nosotros tuvimos un apoyo muy importante y tenemos de una ONG norteamericana llamada Tobacco Free Kids, que es del grupo Bloomberg, que es el alcalde de Nueva York, que ha hecho una especial atención y apoyo al gobierno uruguayo en su arbitraje con Philip Morris. Vuelvo a insistirles, como es un caso nuevo y absolutamente nuevo, y que se llama caso de liderazgo, que abre una nueva discusión a nivel mundial, está muy seguido de cerca de mucha gente a nivel internacional en este tema. Muchos están esperando su dar un paso con respecto a la legislación de Uruguay, a ver cómo termina este proceso con Uruguay. Por lo tanto, nosotros recibimos una donación de $500,000 para se hizo un fideicomiso de esos $500,000 solamente para el pago de honorarios, no es para el Estado, es para el pago de honorarios de abogados. El cierre de la primera fase de los honorarios de abogados no superó los $200,000. Estaremos fijando un techo honorario para los próximos dos años en las negociaciones que se van a llevar en Montevideo en estos días, pero es un monto sustancialmente menor del que se podía conversar previamente, e incluso tenemos la posibilidad de recibir mayor apoyo para la financiación de los honorarios de los abogados. Y lo digo claramente, los honorarios, porque hay otro tipo de gastos que sí el Estado debe asumir. Por ejemplo, para ser muy transparente, el pago de la cuota del arbitraje son $125,000, lo tiene que pagar Philip Morris, lo tiene que pagar el Estado uruguayo, y a su vez otros costos que son inherentes al traslado de las personas y de los abogados. Pero esos son los costos que se están manejando hoy.
Si en el gabinete social pudo estar algo de la reunión del presidente de la República con el PINCENETE, donde hubo muchos temas sociales planteados por parte del PINCENETE, ejemplo, la situación de Metzenicena, el futuro de esta, la próxima visita del presidente por allí por la empresa.
No, en el gabinete social no se trató, no se informó específicamente acerca de esa reunión, donde participó el señor presidente de la República, con quienes estamos acá presentes, y los ministros de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo, y creo que el canciller también estaba, no recuerdo. No. Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, pero los resultados de esa reunión son los que se transmitieron por parte de la delegación del PINCENETE que estuvo presente. No hubo cláusula de confidencialidad ni acuerdo de confidencialidad. Lo que se transmitió fue exactamente lo que pasó hacia adentro.
Muy bien, ahora sí, damos por finalizada la conferencia de prensa del señor secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, a quienes le agradecemos, al igual que a todas y todos los representantes de la prensa. Buenas tardes, gracias.